Soy Nati Poblet, una de las reinas de clásica y moderna en Callao 892.
Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast, una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad. Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares, para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro. Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata. El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer. Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio.
Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast. Mi nombre es Lucía Parravicini y en este nuevo episodio hablaremos de clásica y moderna. Desde hace ya varios años, Natu Poblet y Clásica y Moderna son dos caras de una misma moneda, heredera de una de las librerías más antiguas de Buenos Aires y también lugar de referencia obligado para los porteños. Natu nació en 1938, el mismo año en que su padre, don Francisco Poblet, fundó la librería. Mientras otros niños crecieron rodeados de juguetes, Natu Poblet lo hizo con los libros, y más que librera, se considera una gran lectora. Charlamos con Natu Poblet, en el que, como ella misma lo confesara, es su lugar en el mundo, la librería clásica y moderna.
Tiene más de 70 años, digamos.
Sí.
Son ya 7 décadas. ¿Y qué tiene, o vos qué crees que tiene esta librería de especial para que siga estando vigente después de tanto tiempo? No sé si cuántas librerías de Buenos Aires tienen tantos años encima.
¿Qué tiene esta librería? Yo creo que justamente eso. Primero, que hubo una continuidad familiar. Me parece que no, pero eso es raro. Uh-huh. Y además, la gente que pasó por acá, que le fue dando una impronta y un clima, como que el aire, como que las paredes, lo que te estoy diciendo es casi esotérico, pero no es así, de esoterismo yo no tengo nada, pero quiero decir que esa gente, desde la época, no sé, de Manucho, de Borges mismo, que no era muy habitué de venir acá, porque esto quedaba muy fuera del circuito que él se movía. Uh-huh. Así, pero bueno, alguna vez ha venido, lo mismo Bioy Casares, bueno, Beatriz Guido sí que venía. Entonces vinieron nombres muy importantes y que le fueron dando como un carácter, ¿entendés? La gente sabía que venía acá y se encontraba con alguien.
Libros, escritor, librerista, editor, dibujante, tapa de bolsa y más libros. Esto es Librerías de Buenos Aires Podcast.
Vos entraste acá en la década de los 80, ¿no?
Sí.
En 1980 es como que hiciste
en
la
transición.
Claro, hiciste la transición, digamos. ¿Cuántos años de arquitecta tuviste a nivel profesional?
17.
¿Y cómo fue ese pase, digamos?
Yo trabajé arquitecta muy bien. Me iba muy bien y estaba contenta, bueno, todo perfecto. Los dos éramos arquitectos, pero no era lo que yo hacía normalmente. Que en ese momento estaba haciendo decoración de interiores. Por otro lado, es un trabajo muy liviano, muy...
No, yo manejaba, exigente.
Exacto, yo manejaba con los ojos cerrados y las manos atadas. Y entonces dije, bueno, le dije al que era mi íntimo amigo, pero a su vez era mi patrón, porque éramos dos.
Claro.
Él a mí me pagaba. Entonces le dije, mira, ya.
Y ahí fue que hiciste.
Pito, le dije. ¿Sabes qué? Yo el 30 de septiembre me voy. Yo acá no sigo más.
¿Y vos sabías después dónde querías ir?
No.
¿Y cómo supiste que era de vuelta a volver a la librería?
No sabía. Eso es lo más importante. Ya. Bueno, nada, yo dije chao.
Sí.
Yo renuncio y me dedico a caminar por las calles de Buenos Aires, a visitar a mis amigos. Uh-huh. Eso hice. Bueno, pero en esas visitas a mis amigos, que por supuesto eran visitas complicadas, porque ¿qué pasaba? Ellos estaban trabajando. Uh-huh. Entonces, hola, ¿qué tal? Bueno, yo le contaba, eso yo, pero a los dos minutos me decía, mira, disculpame, pero esto no tengo que terminar ya.
Claro.
Entonces ya estaba.
De repente te sentiste con mucho tiempo libre, entonces.
Demasiado. Que la gente alrededor no lo tenía.
Claro.
Entonces, bueno, pasé por acá, cosa que yo venía siempre. Uh-huh. ¿Por qué venía? Porque yo venía a buscar los libros, yo siempre igual leía. Uh-huh. Entonces venía, buscaba los libros, me llevaba los libros, me tiraba en el auto. Uh-huh. Traía los que había leído, bueno. Entonces vine acá, a mi hijo y mi hermano, y les dije, ¿puedo ayudar en algo? Y bueno, yo abrí esa caja de libros y empecé a marcar el precio, qué sé yo. Y empecé despacito, ¿viste? Y le dije, ¿vos sabés que me dan ganas de quedarme, papá? Mi viejo ni bien oyó esa palabra, porque él quería desde siempre que yo estuviera.
Ah, él siempre prefirió que estuviera.
Él le cayó como un balde de agua fría que yo estuviera en arquitectura. Ni se lo pude imaginar.
Claro, porque vos en verdad pasaste toda tu infancia en esta acá. Librería que es clásica y moderna, acá en Callao, digamos. Siempre vos creciste
acá.
Con los libros.
Acá. Digamos. Yo nací acá.
Claro.
Entonces, papá, por supuesto, daba por sentado que yo iba a estudiar letras, uh-huh. el profesorado, uh-huh. no sé, y que además iba a venir acá a trabajar.
Sí.
Cuando yo le dije, papá, voy a estudiar arquitectura, él quedó, viste, me dijo, bueno, si estás convencida.
Sí, te dio la libertad, pero.
Por supuesto.
Pero antes, hubiera preferido que estuvieras detrás de acá, del mostrador. Intentando.
Bueno, entonces vine, me empecé a quedar. Papá inmediatamente me abrió el archivo, esos metálicos, ¿viste? Me fue mostrando las carpetas colgantes, acá está esto, acá está esto. O sea, me empezó, me di cuenta después, ¿no? Me fue entregando el negocio.
Dando el ABC de cómo se maneja una librería.
Me fue entregando el negocio en la parte, digamos, de parte profunda del negocio, las entrañas, si vos querés, ¿no?
Creo que él te fue llevando también para que estuvieras al frente de todo y que entendieras todo.
Mi hermano, al principio, bueno, lo que primero me dijo es, ¿vos estás segura que te vas a quedar? ¿O es un capricho y en una semana o dos te vas? Le dije, mirá, no te puedo firmar, pero al principio sí, me quiero quedar. Eso pasó en octubre. Mi viejo se murió en diciembre de ese año. Yo sentí también después que era como que había estado esperando que yo llegara.
Para hacer como una, es tu sensación como una despedida.
Como una despedida.
Estás escuchando Librerías de Buenos Aires, podcast.
En los convulsionados 80, Natu Poblet dejó atrás su carrera de arquitecta. Enfrentó la muerte de su padre y con su hermano Paco encaró una nueva clásica y moderna. Dieron cursos brindados por escritores, incorporaron el primer bar dentro de una librería, que más tarde sería nombrado Bar Notable, combinando a la vez el placer de leer con una buena copa de vino. Hablamos de cómo clásica y moderna le toma el pulso a la historia argentina.
Ahora tenemos que hacer cosas para ponerla de nuevo, en el escenario, en el ruedo.
Sí.
Porque esta librería, como papá ya estaba mal, digamos.
Sí.
Aunque él no lo reconocía, él había dicho, le digo, papá, mira cómo está este suelo. En esos 2 meses que estuve con él, mira, ahora yo no quiero hacer nada. Uh-huh. Cuando yo no esté, ustedes hagan lo que quieran.
Uh-huh.
Pero ahora no quería que entrara nadie a hacer nada. Bueno, entonces ya como no estaba papá, estaba todo fenómeno. Uh-huh. Y ahí fue cuando yo empecé a invitar a la gente, o no sé cómo fue, creo que empecé con Abelardo Castillo, a que se hicieran presentaciones acá de libros.
Claro.
Pero presentaciones de tipo Luis Abel Allende.
Claro. Pensando también en una época que todavía estábamos en los últimos años de la dictadura.
Exactamente, estábamos en la dictadura.
Claro, y vos estabas como abriendo las puertas a dialogar sobre tales ideas y sobre otras. Eso te voy a preguntar, en cierta manera, una librería puede ser un actor de resistencia en este caso. No sé cómo lo viviste vos en esa época.
Sí, por supuesto. Santiago Kovalov lo llamó, y lo vas en algunos lados, está escrito, lo llamó la Universidad de las Sombras.
¿Y cuánta gente podía llegar
40.
A ver? 40. ¿Eso en qué año fue eso que se te fue ocurriendo de sumar
bueno,
el bar?
Eso ya era la democracia. Ponele 84, 84 hasta el 85.
Está muy incipiente la idea. O sea, ¿había otras librerías que tuvieran bar? No.
No.
Y que mezclaran esta idea de sumarle un placer más a...
No. No. No.
Dosca Radio es lo moderno y lo clásico. Lo nuevo y lo más nuevo. No se deje engañar. Dosca Radio.
Por fuera de clásica y moderna, la rutina de Natu Poblé sigue ligada con la lectura y los libros, con su programa de radio Leer es un placer, que conduce con Carlos Clerice desde hace más de 20 años, dando lugar a la difusión de autores y lanzamientos editoriales. ¿Qué hay de esa otra pasión y qué programa recuerda especialmente?
¿Tu día a día, tu rutina acá adentro es pensar desde esto, de los shows o,
no,
o el público?
No, porque...
¿O pensar también desde qué libros te gustaría que estén? ¿Cómo es tu
Estoy
rutina?
Más volcado, a la librería. No te olvides que yo en realidad, mi rutina y mi trabajo es mi programa de radio.
Uh-huh. Sí.
Entonces, leer es un placer.
Leer es un placer que ya tiene como más de 5 años.
20.
Es increíble. Porque, la última temporada está en FM Eco, me parece.
Ah, sí, ahora estábamos porque pasó todo el cambio de gobierno. Nosotros paramos en diciembre, final de diciembre, y vamos a volver en marzo. Sí. Ahora yo quiero ir a Radio Nacional.
Claro.
No quiero ir a FM Eco.
Uh-huh.
Entonces, está bárbaro, estuvimos lo más bien ahí.
Sí.
Pero ahora podemos ir a Radio Nacional.
Claro, que sí, que estaba una hora todos los lunes, me acuerdo.
Una hora todos los lunes, exactamente.
Que igual está la página web, lo podemos aclarar, que leer es un placer, que están muchos de los programas grabados, entonces uno ya lo puede ir escuchando.
Está todo lo que hicimos en vivo,
sí,
está grabado.
Claro, que ahí vos en verdad se vuelve a marcar tu pasión por los libros, que es realmente esa, que es difundir también a los escritores que te movilizan algo y te interesa.
Esa es la raíz
de todo.
De todo lo que hablamos.
Sí.
Está mi pasión por los libros.
Claro.
Por la lectura, no por los libros puestos en la biblioteca.
Claro, porque vos, volvemos a lo mismo. Tal vez, ¿cuál fue cuando estabas acá en tu infancia o adolescencia? ¿Cuáles empezaron a ser los libros que te empezaron a apasionar y decir, acá tengo que seguir, digamos? ¿Había algo? De algún lado empezó. ¿Algún escritor te tuvo que haber dado el inicio?
Lo que pasó que como en mi época los padres a las noches te contaban cuentos o te leían. Te contaban o te leían.
Sí.
Pero era... ¿Cómo te voy a explicar? Un ritual que se repetía y sin el cual vos no te dormías. O sea, eso era una exigencia absoluta. Entonces, eso sucedió. Me contaban los cuentos, qué sé yo, hasta que yo aprendí a leer. Suponte a los 5 o 6 años. Entonces ya esos mismos. Porque además, no sé por qué a los chicos nos pasa, porque pasa con todos. Tienen como una especie de vocación por leer lo mismo, por eso que te cuenten el mismo cuento.
Sí, la repetición.
Tu hija te diga, pero vos ya no, pero de nuevo. y me lo lees de vuelta, pero recién terminamos, de nuevo. Entonces uno aprendió a leer y empezó a leer de vuelta lo que te habían contado, ¿no? Bueno, y así vas a medida que vas ascendiendo en la lectura, en la enseñanza de la lectura, o sea, en aprender a leer, ya lo leía sola. O sea, la colección Robin Hood creo que fue lo primero que yo leí.
Sí, sola. Que marcó generaciones, esas tapas amarillas.
Yo hice un programa en Leer es un placer en Radio Ciudad. Era la época de la feria del libro, la feria infantil. Ya odio los libros para chicos, está claro. Los chicos y los libros para chicos. Entonces le digo a mi productor Omara, que me dice, nada, tú es el día del niño, o no sé, algo de los niños era. Yo, mira, vos sabés que yo no pienso hacer nada de niños ni se me ocurre, pero se me ocurre una cosa. ¿Por qué no hacemos un programa sobre, con los libros, a propósito de hielo, gordo? Para que no sea. Convoquemos cuatro generaciones o cinco que todos hayan leído Robin Hood, la colección. O sea, está impresionante. Qué impresionante. Vieron, chicos, no es que se armó un despelote de gente, no, pero había un chico o una chica, no me acuerdo, que tenía 10 años en ese momento, y alguien que tenía 80. Y después en el medio, de 10 a 80, toda la variedad, todos habían leído lo mismo. Cada uno decía a aquel que le había gustado. Yo, por ejemplo, si me preguntás, en esa colección, el libro de Tom Sawyer, fue impresionante, a mí me marcó. Lo leí 300 veces, además.
Claro. Fue si como lo tuviera un primer
ahora,
amor.
Si, de... lo tuviera, si lo tuviera ahora en las manos, lo leo de vuelta.
Claro. Bueno, ese fue uno de los primeros amores que fueron tus disparadores.
Sí.
Porque tengo entendido que te gusta más considerarte lectora y recomendar libros más que libre, como título librera, ¿es así? Como que...
Absolutamente.
Por eso también en tu página, digamos, también está en A Tu Poblet, recomienda. Es como una extensión, o sea, vos sabés cuando estás en la librería, ¿te gusta también igual detenerte y hablar con los clientes?
¿Así? Mucho. Es lo que más me gusta.
Sí.
Es lo que más me gusta. Y a los clientes les gusta que yo esté y me vienen a ver.
Claro. Seguramente ya tenés algunos que ya sos como, no sé si amiga, pero que ya los ves,
sí,
habitualmente.
Tengo clientes que han hecho una lista de los libros que yo les he recomendado. Y me la han dado, le dije, por favor, mándamela porque a mí me viene bárbaro.
Claro.
Yo no me acuerdo. Antes yo escribía en mi agenda los libros que yo iba leyendo el año. Ajá. En general oscilan entre 40 y 50 por año.
Por año llegas a... ¿Podrías publicarlo y hacer como una lista por año? ¿Cuánto? Porque podrían ser
podría,
los 50
podría,
libros
podría,
que se podrían leer.
Pero eso me da una fiaca infernal.
Dato número 99. Usted está por recibir una información que no lo convertirá en un dandy, pero le dará tema de conversación con su pareja.
En 2011, Buenos Aires fue elegida como la capital mundial del libro. La UNESCO dijo que la elección, entre otras cosas, se debía a que es una ciudad que cultiva la lectura y la creación como una de sus actividades simbólicas.
Un servicio gratuito de Librerías de Buenos Aires, podcast.
En este último tiempo hayas estado muy orgulloso de estar acá en esta librería, querías, este libro está buenísimo que esté acá y tal vez no está en otros lados, ¿o sentís que lo destacás más, que vale la pena?
No está en otros lados, no.
Pero...
no, porque eso significaría que yo lo hubiera traído. Yo cuando voy a España, y hasta ahora iba todos los años y ahora dejé de ir por razones obvias porque ya no puedo viajar sola. Entonces, si no voy sola, no voy, no me gusta. Yo me compraba libros para mí, me los leía antes de volver, que tampoco los vendía después.
Claro.
Entonces, acá lo que en general es difícil, son librerías que importan libros, las que pueden llegar a tener algún libro que no está en otro lado.
Claro.
Pero como nosotros no importamos, porque ya eso para mí hubiera significado. Todo lo que te conté fue una cosa de mucho trabajo, de mucha dedicación. Yo ya tenía igual 50 años en todo ese momento. Ya di, viste, los últimos restos que me quedaban.
Claro.
Igual estuve trabajando como una bestia un montón de tiempo. Entonces ya decir, bueno, y además voy a ser importadora, no.
Pero bueno, algún libro que te que es mucho, que estás muy orgullosa de tenerlo acá en la...
No, todo. Porque no lo tengo.
O todos, puede ser también.
Todos, bueno, sí, estoy orgullosa de que tengo todo Italo Calvino. ¿Por qué? Porque la editorial o la distribuidora que lo trajo, como trajo todo, hizo una oferta y nosotros la aprovechamos. Entonces, tener todo Italo Calvino, estoy muy orgullosa.
Y muchas gracias, Natu, por tu tiempo.
Quiero ser una chica Almodóvar.
Entrevistas y producción general.
Laura como Victoria Abril.
Lucía Parravicini.
Un poco lista, un poquitín boba.
Edición y cositas.
Ir con Madonna en una limusina.
Adrián Kaplan Crep.
Yo quiero ser una chica Almodóvar. Como viví, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar. Del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido. Dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar qué he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame. No dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar qué he hecho yo para merecer esto. Difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar qué he hecho yo para merecer esto. Encontrar gris laberinto, sin pasión ni pecado.